Buenos días a todos otra vez. Vamos a comenzar ahorita en la mañana abriendo nuestras Biblias, por favor, en Mateo. Continuamos en Mateo 14. Mateo 14, esta mañana vamos a continuar en el versículo 22 hasta el 33 vamos a ver esta mañana. ¿Sí? Vamos a dar comienzo con oración. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y por pues el deseo de querernos salvar de nuestra condición, la condición que cada ser humano tiene, que es el pecado y que nos separa de ti. Padre, te doy gracias porque estuviste dispuesto a entregar a Jesús, tu Hijo, tu único Hijo, quien vino a este mundo y se hizo como uno de nosotros para poder morir y dar su sangre por nosotros. Te doy gracias por eso, Señor, y estamos infinitamente agradecidos por ese gran regalo. Te pido que esta mañana nos guíes a través de tu palabra, que uses este mensaje, el texto de tu palabra, para que nos hables al corazón, Señor. Te pido que podamos captar esto bien en nuestras mentes, en nuestros corazones y llevarlo también a la práctica, lo que vamos aprendiendo aquí. Y te ruego por aquellos que están lejos de ti, que quizás estás comenzando a llamar, te pido que no endurezcan su corazón y que puedan realmente darse cuenta que te necesitan a ti. Y que sin ti, Señor, no tenemos nada, no tenemos vida, ni aquí, ni en el futuro. Te pido que, pues, obres en esas personas y que ablandes el corazón de aquellos que siguen endurecidos a escuchar tu palabra. Gracias por todo esto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar entonces ahí, como dije, en el capítulo 14, versículo 22. Este milagro que vamos a ver esta mañana, el milagro de cuando Jesús camina sobre el agua, lo encontramos también en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Juan, ambos en el capítulo 6, Marcos 6 y Juan 6. Pero Mateo incluye algo que los otros dos evangelistas no incluyen, y eso es cuando Pedro caminó también por fe sobre las aguas del lago de Galilea. Y pues este relato es una vez más una prueba más de la deidad de Cristo, ¿no? Y vamos a ver a Jesucristo teniendo poder sobre la naturaleza, sobre los elementos, y con eso podemos dar evidencia de que Jesucristo también era Dios mismo. Y todo milagro que Jesús realizó tenía en ese propósito, el propósito de fortalecer la fe de los creyentes, ¿no? Y aunque también de los que no creyeron, muchas veces le rechazaron al ver ese tipo de milagros. Pero para los creyentes siempre tiene ese propósito. El propósito es que nosotros nos afiancemos con fe en Jesucristo. Entonces, esta mañana vamos a comenzar allí con el versículo 22. El contexto de esto está sucediendo enseguida después de la alimentación de los más de 10,000. Vamos a llamarlo así porque no sabemos el número exacto, ¿no? Y ahí vamos a comenzar entonces el 22, donde dice: enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Entonces, la pregunta aquí es: ¿por qué Jesús, inmediatamente después de ese milagro, da órdenes a sus discípulos de subir a la barca y de cruzar al otro lado del mar de Galilea? ¿Por qué pidió esto Jesús a sus discípulos? Acababa de hacer un gran milagro, ¿no? Alimentó a más de 10,000 personas. Pues hay varias razones, y eso no son razones únicas, ¿no? Pero son cosas que yo he sacado. Pero la primera de ellas es que debido a ese gran milagro que Jesucristo había hecho, al alimentar a estas personas. Si recuerdan ustedes ahí, no lo dice en Mateo, pero lo dice en el Evangelio de Juan, que la gente estaba tan entusiasmada con Jesucristo por lo que acababan de recibir y porque dijeron, pues aquí hay pan para siempre, ¿no? Hay pan para siempre, hay sanidad para siempre. Llevémonos a Cristo y hagámoslo ¿qué? Rey. Lo quiero hacer rey, lo queremos hacer rey. ¿Pero era el plan de Dios? No, ese no era el plan de Dios. Entonces es posible que Jesús, sabiendo esto, porque yo me imagino que los discípulos también, cuando vieron que el resto de la multitud comenzó a querer forzar que Jesucristo fuera un rey, los discípulos empezaron a emocionarse también, porque al final de cuentas eso era lo que habían estado predicando, el reino de Cristo. Y cuando los discípulos oyeron esto, dijeron, pues aquí ya es, ya viene el rey, ya viene el reino, ¿no? ¿Y qué iban a recibir ellos? ¿O qué? Supuestamente estaban pensando que iban a recibir ellos. Cuando tú trabajas al lado de un rey, pues voy a ser parte del gabinete, ¿no? Del congreso, vamos a llamarlo así. Entonces, los discípulos a lo mejor estaban con la idea también emocionados, entusiasmados. Y por esa razón, de repente Jesús, ¡pum!, quiere cortar cualquier tentación de pensar que su reino era de este mundo. Y les dice a los discípulos, suban a la barca y vayan al otro lado del lago, ¿no? Entonces es posible que Jesús hiciera eso. Por eso, otra razón posible es por la que vemos en el versículo 23, que Jesús simplemente quería pasar un tiempo de oración con su Padre. Y eso es lo que leemos en el versículo 23, dice, después de despedir a la multitud, subió al monte a solas, ¿para qué? Para orar. Y al anochecer estaba allí solo. Entonces, es otra posible razón. Simplemente quería tener un tiempo a solas con su Padre en el cielo orando. ¿Sí? Otra razón que pudiera ser posible es que él quería que tanto él como sus discípulos pasaran un tiempo de reposo, de descanso. El trabajo que habían tenido Jesús con sus discípulos había sido intensísimo. ¿Sí? Habían estado trabajando día y noche con multitudes, sirviendo a personas. Imaginen el trabajo, ¿no? Y Marcos nos dice, no vamos a ir allá, pero en Marcos 6, 31 y 32, Jesús les dijo a sus discípulos que subieran a la barca para pasar un tiempo juntos, para descansar. Entonces, es posible que también requerían descanso. Recuerden, Jesús sí era Dios, pero también era 100% hombre y sentía cansancio igual que nosotros, fatiga, hambre, sueño, etcétera, ¿no? Entonces es posible que también esa fuera otra razón. Y la última razón es que, pues Jesús quería enseñarles una lección importante con lo que iba a suceder. Y eso es lo que vamos a ver nosotros esta mañana. Esta mañana vamos a aprender dos cosas de este pasaje. Quiero que aprendamos dos cosas. La primera de ellas es que Jesús siempre está intercediendo por nosotros los creyentes. Aún a pesar de que tú estés pasando por alguna tormenta en tu vida ahorita, y ahorita vamos a hablar de las tormentas, ¿verdad? Jesús siempre está intercediendo. Y hay dos tipos de tormentas en la vida de las personas. Una las utiliza Dios para disciplinarnos, y otras tormentas las utiliza Dios para fortalecer nuestra fe. Por ejemplo, una tormenta de disciplina, yo podría llamarla la tormenta que experimentó Jonás. Jonás estaba en desobediencia total a Dios, ¿y qué pasó? Dios le mandó una tormenta para hacerle ver a Jonás su error y querer enderezar y obedecer finalmente lo que Dios le había ordenado, ¿no es así? Pero aquí los discípulos están pasando y van a pasar por una tormenta de perfeccionamiento de fe. Porque los discípulos obedecieron. Cuando Jesús les dijo, vayan y súbanse al bote, y vayan, inmediatamente fueron, se subieron y comenzaron a navegar en el bote. Entonces ellos no estaban desobedeciendo. Entonces la tormenta que venía tenía el propósito, más bien, ¿de qué? Fortalecer la fe de los creyentes, en este caso de los discípulos. Vamos a leer versículo 23 y 24 para ver cómo Jesús siempre está intercediendo por nosotros los creyentes. 23 dice, después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Y al anochecer estaba allí solo, pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra. Un estadio equivalía aproximadamente a unas 200 yardas. Entonces, en el Evangelio de Juan se nos da la cantidad de estadios y Juan dice que estaban entre 25 y 30 estadios de distancia de la orilla donde habían salido. Eso equivale más o menos, y es que no que yo sepa, pero lo investigué, pero son más o menos como 3 millas y media, ya dentro del mar de Galilea. 3 millas y media parece poco, pero ¿cuándo fue? ¿El jueves? Que fuimos en la bicicleta, nos echamos 10 millas en la bici y se nos hizo, pero como eterno. Y eso que íbamos en la bicicleta, ¿eh? Pobre Jorge iba en la bicicleta más chafa, ¿verdad? Que ya iba bien a todo dar aquí en mi bicicleta y este iba sufriendo como. Pero 3 millas y medio es bastante. Entonces los discípulos ya estaban bien adentro del mar de Galilea, no estaban en la orillita. ¿Y qué estaba haciendo Jesús mientras ellos estaban pasando por una tormenta? Él estaba orando. ¿Por quién estaba orando? Pues posiblemente estaba orando por la prueba que iban a experimentar quiénes. Los discípulos y sobre todo Pedro. Y vamos a ver, por ejemplo, busquen en sus Biblias en el capítulo 8 de Romanos, sin quitar el dedo ahí de Mateo, capítulo 8 de Romanos, y voy a leer el versículo 34. Y esto nos enseña que Jesús constantemente está al lado, a la diestra del Padre, está intercediendo por nosotros. Él está abogando por nosotros. Él está orando por nosotros ante el Padre. Romanos 8:34. Alguien, por favor, busque Hebreos 7:25, mientras. Hebreos 7:25. Voy a leer Romanos 8:34 que dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué? Intercede por nosotros. Jesús está constantemente, ¿qué? Intercediendo por nosotros, ¿sí? Ante el Padre. Ahora, alguien que haya encontrado ahí Hebreos 7:25, por favor. ¿Alguien lo quiere leer? Para interceder por ellos. ¿Cómo nos acercamos a Dios Padre? Por medio de Cristo. Cristo es el único mediador que existe entre Dios y los hombres. Lo cantamos esta mañana, ¿no? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Primera de Timoteo 2, 5. No hay otro mediador. Si tú te quieres acercar un día al Padre, si quieres llegar un día al Padre, lo tienes que hacer a través de Jesucristo. Jesucristo dijo también en Juan 14, 6, yo soy el camino que lleva al Padre, ¿verdad? La verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo. Entonces, Él es el único mediador. Cristo está intercediendo constantemente por nosotros ante el Padre. Ahora, podemos ver aquí la aplicación espiritual que tenemos en esto. Mientras los discípulos se encontraban en medio de una tormenta, ahí estaba Jesús intercediendo por sus discípulos. Y yo no sé, de la misma manera así Jesús intercede por nosotros también, ¿no? Él está continuamente intercediendo por nosotros en medio de las tormentas de nuestras vidas. Llámale como tú quieras a la tormenta. A lo mejor tú estás pasando por una tormenta ahorita. A lo mejor es una tormenta financiera. A lo mejor es una tormenta que se representa en una manera como de una enfermedad que estás pasando. O a lo mejor un ser querido tuyo está enfermo ahorita. A lo mejor fue la pérdida de un ser querido que tanto amabas. Llámale como tú quieras. Y a lo mejor pensamos o creemos que Jesús está bien lejos de nosotros, ¿no? Como lo estaba allí. Jesús estaba 3 millas y media en la noche, como vamos a ver, lejísimos en la noche, en la oscuridad, y aún así vamos a ver que Jesús estaba al pendiente de sus discípulos. Él sí sabe por lo que estás pasando. Aunque a lo mejor no está haciendo ahorita lo que tú crees que debería estar haciendo, Él sí sabe y lo va a hacer en su momento dado, como vamos a ver ahorita. A veces parece que Él no se da cuenta de esto, ¿no? Pero ahí en Marcos 6:48, vamos allá, y no quiten su dedo otra vez ahí de Mateo. Marcos 6:48 es el pasaje paralelo que tenemos aquí de Mateo 14. Recuerden, narración está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Pero Marcos 6:48 dice, y al verlos, ¿cómo los vio Jesús? Pues quién sabe, ¿verdad? ¿Quién es él? Él es Dios, él puede ver lo que sea, él ni siquiera necesita estar presente aquí para ver lo que hay en tu corazón, ¿sí? Entonces, Jesús los estaba viendo, ellos estaban en la tormenta y quizás estaban pensando, pues, ¿en dónde estás, Señor? Y así nos pasa a nosotros, ¿no? ¿Dónde estás ahorita que tanto te necesito? Jesús está ahí al lado tuyo, ahorita está al lado tuyo. Pero a veces nosotros no nos damos cuenta de esto. Vemos aquí que dice, al verlo remar fatigados, él sabe por los sufrimientos que estamos pasando ahorita, porque el viento les era contrario como a la cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia era más o menos entre las 3 y 6 de la mañana. Entonces, imagínense cuánto tiempo había pasado orando para llegar a ese tiempo, ¿no? Ya estaba casi por amanecer cuando pasó todo esto. Dice, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarles de largo. Es decir, que no solamente los vio, sino que hizo. Fue ahí donde le estaban necesitando. En ese preciso momento que los discípulos estaban pasando por esta tormenta, Jesucristo fue. Y así es con nosotros. Cuando tú estás pasando por una tormenta en la vida, alguna prueba fuerte en tu vida, Cristo está siempre allí, ¿sí? Y tarde o temprano va a ir a ti. A veces tarda porque quiere enseñarnos algo. ¿Quiere fortalecer qué? Nuestra fe. Entonces, vemos aquí que Jesús vio, es decir, que Él puede ver nuestras luchas. Y cuando los vio, ¿qué fue lo que hizo? Fue a ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque los discípulos eran importantes para el Señor. Y de la misma manera el Señor conoce tus luchas. Él puede ver tus luchas. Él sabe por lo que estás pasando. Y Él puede venir también a aliviar el momento que tú estás padeciendo ahorita, alguna prueba o una tormenta en la vida. Él es el único, de hecho es el único que puede verdaderamente restaurar la paz que tú necesitas. La calma que tú necesitas. A lo mejor tú estás ahorita hundiéndote en una tormenta. Pues quiero decirte que el único que puede darte esa paz y esa tranquilidad y una calma sobrenatural que ni siquiera podemos entender de dónde viene, se llama Jesucristo. Y eso lo vamos a ver porque cuando Jesucristo finalmente subió a la barca, dice que la tempestad se calmó. Tú necesitas ir a Cristo. Si necesitas paz, si quieres tener la paz, paz verdadera, no la paz que el mundo nos ofrece, la única manera es venir a Cristo, nuestro Señor. Y a mí me encanta esto, ¿no? El saber de que cuando yo estoy pasando por algún momento difícil en mi vida, no estoy solo. Aunque a veces creo que estoy solo, Cristo está al lado mío. Y además no está ahí de oquis. ¿Qué está haciendo? Intercediendo por mí ante el Padre. ¡Wow! ¡Qué seguridad me da, ¿no? De que Él nunca me va a dejar solo. Entonces podemos aprender de estos versículos que Jesús siempre está intercediendo por nosotros los creyentes. Aun cuando para nosotros pues parece que está distante, Él está viendo e intercediendo ante el Padre por nosotros. ¿Ok? Entonces vamos a aprender otra cosa más acerca de este pasaje. Y esto es que Jesús quiere que aprendamos a caminar por fe, poniendo nuestros ojos en Él. Y vamos a ver esto en los versículos 25 al 29. Vamos leyendo 25 al 29. Jesús quiere que aprendamos a caminar por fe, algo que nos cuesta mucho trabajo. Por lo menos yo lo digo por mí. A mí me cuesta trabajar, hacer las cosas por fe, ¿sí? Si no me siento seguro de algo, pues no lo hago. No confío realmente muchas veces como debo confiar en Dios, ¿no? Fíjense bien, vamos al 25, dice, a la cuarta vigilia, ya dijimos que era ya antes de amanecer, cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¡Ay, jole! Aquí se nos suena muy, ¡ay, sí! Ay, Jesús caminando, y nos imaginamos a los niños pintando, ¿no? Los libritos y a Jesús caminando sobre agua, y no se nos hace increíble. Pero es algo increíble lo que estaba haciendo. Y era tan increíble que en el 26 dice, y los discípulos viéndole andar sobre el agua se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Yo hubiera hecho lo mismo. Si yo hubiera visto a un hombre caminar donde supuestamente no debería estar caminando, ¿qué hubieras hecho tú? Yo hubiera, yo digo, peores cosas hubiera hecho que gritar. A lo mejor hasta me hubiera hecho pipí ahí, ¿verdad? Del miedo. Ah, yo no sé. Pero sí, la verdad es que lo vemos así como, ah, qué bonito, Jesús caminando sobre el agua, pero era algo increíble. Increíble, otra muestra de que Jesucristo es Dios, ¿ok? Otra muestra de su divinidad. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Siempre que Jesús trae buenas noticias, trae estas palabras. Para dar consuelo, para dar calma, soy yo, dijo Jesús. Entonces ya los discípulos, como no muy convencidos, porque Pedro enseguida, dice en el 28, respondiéndole Pedro, dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Ah, Pedro quería también probar. Ya ven que Pedro era el primerito apuntado para seguir a Cristo donde fuera. A veces, pues no le iba muy bien, ¿verdad? Porque era muy aventado, pero por lo menos era el que siempre tenía la intención de, porque amaba a Cristo, ¿sí? Y él dice, pues mándame también, ¿no? Y en el 29, y él le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Ok, Pedro, ¿quieres experimentar? Ven, ven acá, ¿no? Y descendió Pedro de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Y aquí tenemos otra lección, bien bonita, una lección espiritual, ¿no? El Señor no solamente viene a nosotros cuando nosotros estamos pasando por una tormenta, pero también nos pide que nosotros que vayamos. ¿A quién? A Él. No solamente viene a nosotros, sino que también nos dice, hey, ánimo, ven, aquí estoy. No, no tengas miedo, aquí estoy al lado tuyo, yo te voy a responder, yo te voy a cuidar. ¿Sí? Él quiere que aprendamos a qué? A caminar por fe, como lo hizo Pedro, aunque vamos a ver que le faltó fe, ¿verdad? Por lo que vamos a ver, pero por lo menos él dio ese paso de fe inicial que se necesita para confiar en Cristo. Entonces vemos que primero Jesús, lo vemos viniendo a ellos, ¿no? En el 25, otra vez dice a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, pero después le está pidiendo a Pedro que viniera a él y que caminara por fe. 28 y 29 dice, respondiendo Pedro, dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. No sé, a lo mejor alguno de ustedes ahorita que está aquí está pasando por alguna tormenta en la vida, un problema, una situación. Y ya dijimos, llámale como tú quieras a la tormenta por la que estás pasando. Pues la lección que tenemos aquí, si estamos aprendiendo algo, es que Jesús quiere que aprendamos a caminar por fe aún en medio de esas tormentas por las que estamos pasando. Pero ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Ah, esto suena fácil, ¿no? Pero a veces es muy difícil hacerlo. ¿Y por qué es difícil? ¿Por qué es difícil hacer esto, de caminar por fe? Así estoy pasando por una tormentona. ¿Qué es lo último que piensas muchas veces? En Dios. Yo quiero salir ahorita como pueda. Y hacemos lo que podamos por nosotros mismos, solamente para darnos cuenta que nos estamos hundiendo cada vez más. Cristo quiere que aprendamos a caminar por fe en medio de las pruebas. En el versículo 30, fíjense bien que Pedro dejó de poner su vista en Cristo y se comenzó a enfocar ¿en qué? En la tormenta, en el problema por el que estaba pasando. ¿No nos pasa eso a nosotros cada vez? Estás en medio de una tormenta en la vida y en vez de poner los ojos en aquel que te puede dar la calma y la paz, te empiezas a fijar en todas las circunstancias alrededor tuyas. Y entonces viene cuando te empiezas a hundir más y más. En el 30 dice, pero viendo, está hablando de Pedro, pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. ¿A qué se puso a ver? El problema, ¿sí? La tempestad, el viento. Y empezando a hundirse, gritó, Señor, dijo, sálvame, Señor, sálvame. ¿Por qué Pedro comenzó a hundirse entonces? ¿Mm? Perdió el enfoque, perdió su vista de Cristo. Esta mañana cantamos, ¿no? Pon tus ojos, ¿en quién? En Cristo. Pon tus ojos en Cristo. Pedro comenzó a hundirse desde el momento que perdió la vista de Jesús y comenzó a enfocarse más bien en el problema que le estaba rodeando. Y así nos pasa también a nosotros, ¿no? Y aquí es una lección, pues, importante que debemos mantener nuestros ojos puestos en Jesús, aún a pesar de que estemos pasando por una tormenta difícil en la vida, si queremos mantenernos a flote, ¿no? Ahí en Hebreos 12:2 no tienen que ir allá, pero lo voy a leer, dice, puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿En dónde debes de tener puestos tus ojos? En Cristo. Pase lo que pase, en la tormenta que estés pasando, tus ojos deben de estar puestos en Cristo y solamente en Él. Entonces, a lo mejor, como dije hace rato, alguien de aquí está pasando por algo difícil. Y a lo mejor Dios está usando esa tormenta para que des un paso de fe, como lo hizo Pedro, ¿no? A lo mejor es un paso de fe para que te dediques a servir más en un ministerio, en la iglesia, o simplemente a ponerte a servir a Cristo. Pero a veces es dar esos pequeños pasos, traen riesgos en la vida, traen riesgos. Y el riesgo era que pues, Pedro pues, se fuera a hundir allí, ¿no? Sin embargo, con la fe que tuvo, él pudo lograr caminar sobre el agua mientras él estuvo confiando en el Señor. Pero la verdad es que la mayoría de nosotros somos más como el grupo de los otros 11 discípulos. ¿Sí o no? Preferimos quedarnos en el barquito, ¿verdad? Porque pensamos que ese barquito nos va a dar seguridad. Y no es así. El único que estuvo dispuesto a dar un paso de fe fue Pedro. ¿Sí? Y Pedro caminó por fe sobre el agua, por lo menos un rato. ¿Verdad? Entonces, así nos pasa a nosotros. Nosotros jamás vamos a poder experimentar el poder de Dios si no decidimos salir de nuestro botecito de seguridad. ¿Sí? Si quieres realmente experimentar el poder de Cristo, tienes que soltar eso que te da aparente seguridad. ¿Sí? Nos falta dar ese paso de fe. Jesús quiere que aprendamos a caminar por fe aún en medio de las pruebas. En mi caso, por ejemplo, yo por muchos años no quise dejar el barquito, mi bote que me daba seguridad. Y ese bote era mi trabajo. Para mí, el trabajo era mi Dios. ¿Sí? Y dediqué mi vida al trabajo y al trabajo y al trabajo. Y mi enfoque estaba en el trabajo porque para mí era lo que me daba seguridad. ¿Sí? Yo era como los 11 discípulos, que no estaba dispuesto a salir de ese bote porque sentía que me iba a ahogar, me iba a hundir. Yo veía las cosas afuera, no, están difíciles, ¿no? Y ese aparente bote de seguridad que yo tenía me hizo rechazar en varias ocasiones el llamado de Cristo a servirle de tiempo completo, rechazando llamadas para ir al seminario a estudiar, ¿verdad? Porque yo decía, ¿cómo, Señor, me estás pidiendo eso? ¿Qué no ves? Aquí estoy seguro, ¿sí? Lo tengo, entre comillas, digo, todo. Yo estoy viendo afuera y la cosa está difícil. ¿Ah? Veo la tormenta y no me animo a salir. Y así somos. Somos como los 11 discípulos que preferimos estar en nuestro barquito, aunque se está moviendo y tambaleando todo y que no nos da nada de seguridad, pero ahí estamos aferrados a las cosas de este mundo que jamás nos van a dar la paz que Cristo nos ofrece. ¿Mm? Gracias a Dios, el Señor me dio otra oportunidad y un día decidí salir de ese bote. ¿Sí? No fue fácil, ¿verdad? pero he aprendido a caminar por fe en el Señor. Y en ocasiones me he estado hundiendo. ¿Por qué me he querido hundir? Porque he dejado de confiar en Cristo. He perdido mi vista del Señor y me he enfocado más en los problemas de mi vida y en las tormentas que en aquel que me puede dar la paz eterna, ¿sí? La calma eterna y verdadera, que es Cristo. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Dije esto porque la verdad es que yo jamás hubiera podido experimentar el poder de Dios, el poder de Cristo, si no hubiera decidido un día salir de ese barquito que me daba aparente seguridad. ¿Sí? Como dije, sí, me he hundido y me he querido hundir en varias ocasiones, pero ¿sabes qué? Siempre Cristo, como dije hace rato, está ahí al lado, esperando a que nosotros gritemos, ¿qué? ¡Sálvame, Señor! ¿Y sabes qué? Ahí está Cristo para tenderte la mano y sacarte del hoyo donde quiera que tú estés. Entonces, Él quiere que aprendamos a caminar por fe, aún en medio de las pruebas difíciles de la vida. Ahora, para terminar, voy a hacernos una pregunta. ¿Tú has clamado al Señor diciendo esto? ¿Alguna vez has clamado al Señor diciendo, Señor, sálvame? ¿Tú has hecho eso en tu vida? Vamos a leer el versículo 30 hasta el 33. Dice, pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús, ¿qué hizo? Extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe. Fíjense bien, no está diciendo que Pedro no tuviera fe. Sí la tuvo y de hecho tuvo suficiente fe para salir del bote y comenzar a caminar, por lo menos por un rato. ¿Ah? Pero le está diciendo, tuviste poca fe. Dejaste de poner tu vista en mí, te pusiste a enfocar en los problemas y no en mí. Y luego dices enseguida, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento, ¿qué le pasó al viento? Se calmó. Cristo es el único que te puede dar paz y calma verdadera en tu vida. Todo lo demás es solamente temporal, ¿sí? Y después dice en el 33, entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo, en verdad, eres hijo de Dios. Este milagro causó en los discípulos creer que Jesucristo era verdaderamente el hijo de Dios. Él es el único que puede tener control sobre la naturaleza, como aún lo tenía Jesús. Entonces, a lo mejor hay alguien aquí en esta mañana que no ha decidido confiar verdaderamente en Jesucristo como Salvador. Y a lo mejor ahorita estás pasando por una tormenta horrible en tu vida y sientes que ya no puedes más y que te estás ahogando en esa tormenta, ¿no? Yo quiero decirle a esa persona, quien quiera que sea, esta mañana que Jesús ya murió por ti. Cristo Jesús ya pagó por tus pecados. Y lo único que te pide que hagas es que hables y clames a Él diciendo, Jesús, Señor, ¿qué? Sálvame. Y créeme que si tú haces eso ahorita, esta mañana, en este mismo momento, si tú decides clamar a Jesucristo, Señor, sálvame, en este mismo momento Jesús te puede dar la salvación. Lo hizo aquí y lo puede hacer hoy y mañana y pasado. Pero nosotros no somos eternos. Así es que si tú tienes la oportunidad, en este preciso momento, si tú no has creído en Jesucristo como tu Salvador, ahorita puedes decir, Señor, sálvame. Y Él te va a dar la vida eterna que tú necesitas. Reconoce a Cristo como tu Salvador y adórale como lo hicieron los discípulos, reconociendo que Jesús era ¿quién? El Hijo de Dios. No era un simple hombre, no era un carpintero solamente. Jesucristo era Dios mismo y por eso te puede y es capaz de ofrecerte la vida eterna, porque Él es la vida. Entonces, no dejes pasar tiempo si no has creído en Cristo. Clama a Cristo, sálvame, Señor. Y para nosotros, para los que ya hemos llegado a creer en Jesús, también tenemos una aplicación para nuestra vida, ¿no? Y como dijimos, a lo mejor estás pasando por un momento difícil ahorita y piensas que el Señor no está oyéndote y está lejos de ti, como lo hicieron los discípulos. Pero si hemos aprendido algo en esta mañana, debemos aprender que sí sabe por lo que estás pasando. Jesucristo sí sabe y se interesa por ti y quiere ayudarte. Lo único que tienes que hacer tú también es decir, Señor, sálvame. Y eso quiere decir que tú tienes que dejar de confiar ¿en quién? En ti mismo. Ese es el problema más grande que tenemos, la verdad. Honestamente, las veces que nos estamos hundiendo en la vida como creyentes es porque realmente queremos confiar en lo que nosotros podemos hacer. Y solamente nos damos cuenta, entre más confiamos en nosotros, más nos hundimos. Si tú quieres realmente permanecer a flote en la vida a través de los problemas, de todas las cosas que sufrimos, tempestades, etcétera, la única manera es poniendo tus ojos en Cristo. Clama al Señor. Señor, sálvame. Y ¿sabes qué? Jesucristo está ahí al lado para tenderte la mano y levantarte si te has caído. Vamos a dar gracias. Padre, Señor, te doy gracias por tu palabra y pues tantas veces hemos escuchado cómo debemos confiar en ti y a veces no, por alguna u otra razón, nuestra dureza, nuestro orgullo nos han dejado pues sin hacer eso realmente, sin llevar a cabo de veras poner nuestra fe verdaderamente en ti, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, esta mañana que si hay alguien aquí esta mañana que todavía de verdad no ha llegado a confiar en ti, alguna persona que esté aquí ahorita y esté pasando por momentos difíciles y ha buscado de todo y no ha hallado nada y al contrario ve que cada vez su vida va empeorando. Señor, gracias por recordarnos a través de este pasaje que tú estás allí y siempre estás esperando y estás con los brazos abiertos para tendernos la mano cuando te necesitamos. Te pido que nos ayudes a dejar a un lado nuestro orgullo que tenemos, que es grande, de pensar que podemos hacer todo solos y que podamos realmente entregarnos a ti, confiar en ti y clamar en este mismo momento, por favor, sálvame. Te necesito. Te pido por eso y que por favor abras el corazón de aquellos que no te conocen y que están escuchando tu palabra y que están escuchando la invitación que cada vez nos haces tú a través de ella. Y para nosotros, Señor, que realmente hemos llegado a creer, pues esto la verdad me ayuda a saber que siempre estás ahí al lado nuestro y me ayuda a fortalecer mi fe al saber también que siempre estás pensando en nosotros, siempre estás intercediendo por nosotros y que a pesar de nuestra poca fe que tenemos contigo muchas veces, a pesar de eso siempre tú estás ahí, listo para responder ante nuestro llamado, Señor. Perdónanos porque somos hombres de poca fe, como Pedro y como los discípulos. Fortalece nuestra fe, Señor. Muchas gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.